las 7 de la mañana. El radar de Ibero 90.9 está en la posición perfecta. Listo para localizar la noticia.
Muy buenos días, Mario.
¿Qué tal, Mario? Buenos días.
Qué gusto saludarte, Mario.
Los acontecimientos y sus protagonistas, todos captados por nuestro radar. A este detector de información no lo detienen ni los apagones ni las fuertes lluvias. Tampoco lo detiene la caída de las redes sociales ni la caída de la bolsa. Radar 99. Con Mario Campos.
Son 9 las personas que murieron y 70 las lesionadas tras el desplome de un templete en San Pedro Garza García, en Nuevo León, donde se realizaba un evento de campaña de Jorge Máynez y otros candidatos de Movimiento Ciudadano. El gobernador del estado, Samuel García, garantizó el apoyo para las víctimas. La Fiscalía del Estado abrió una carpeta de investigación para deslindar responsabilidades. Las elevadas temperaturas seguirán en el país durante al menos 10 días, señalan autoridades del Servicio Meteorológico, por un domo de calor. Ojo, ojo, que ayer se activó la novena contingencia ambiental del año en el Valle de México. Aquí le diremos en unos minutos qué autos son los que hoy no circulan. Crece la indignación por la muerte de un niño, un adolescente en Paraíso, Tabasco, después del ataque a balazos en su domicilio. El gobierno de Israel llama a sus embajadores en Irlanda y Noruega, España, tras el reconocimiento de estos países a Palestina como un Estado-nación. Advierte a España que de no hacer lo contrario habrá consecuencias. Buenos días, muy buenos días, bienvenidos a Radar 99. Yo soy Mario Campos y les saludo con mucho gusto en esta mañana de jueves 23 de mayo, con gusto, pero con pesar también, por supuesto, por lo que ocurrió ayer en Nuevo León, en San Pedro Garza García. Es una tragedia por donde se le vea, por supuesto, la muerte de 9 personas en el marco de este evento que se realizaba, un evento de campaña que iba a tener por ahí la participación incluso de Bronco más tarde, y que pues derivado de esta tromba que hemos visto en los videos comienza levantando parte del escenario, que es lo primero que comenzó a circular ayer, y que segundos después pues se convierte en la tragedia cuando se desploma incluso el escenario en el que estaban sobre el que estaban los participantes políticos en este mítin. Y bueno, pues 9 personas han muerto hasta este momento. Hace unos minutos el gobernador Samuel García subió un nuevo video en el que señalaba que de los heridos hay 3 que se encuentran en cirugía. Y bueno, no sabemos, obviamente, esperamos que todo termine bien para esas personas, pero no sabemos al detalle el estatus por el que tuvieron que ser intervenidas. Y bueno, pues unas 70 personas se habla de estar con heridas. Hablaba hace rato el gobernador de más de 50 familias para los que se acondicionó un espacio en un hospital, digamos, o en unas instalaciones frente al hospital donde se encuentran los familiares. Y bueno, pues así el panorama en esta mañana, en la que le estaremos hablando de eso y de otros temas, por supuesto, relevantes en este día en el que me acompaña mi querido Alfonso Cerqueda. Alfonso, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Mario? Contento de saludarte, pero como bien dices, empezamos una mañana triste, una mañana con muchos notas negativas, tristes, malas, y por eso también invitar a quienes nos acompañan en esta mañana a que nos compartan pues todo lo que piensan, todo lo que nos quieran compartir, sus comentarios, sus preguntas al 55 529 2599. Y también tenemos el gusto de saludar a nuestra querida Emilia Álvarez. Emilia, muy buenos días.
¿Cómo están? Muy buenos días, Mario, Alfonso, a todos los radioescuchas.
Pues sí, la verdad es una mañana amarga y siento que se siente un pesar colectivo, ¿no? Un poco, ahora sí, sí que.
Sí, se siente y tiempos de mesura, digamos. Ayer, en este asunto del que las redes nos ponemos un poco locos, ayer platicábamos ahorita antes de entrar al aire, pues que hubo muchos actores políticos que publicaban memes y publicaban, que debo decir, lo hicieron la mayoría de ellos en un primer momento, cuando solo parecía pues un tema de que había habido el viento y había salido Jorge Máynez y otros del templete, y conforme fue surgiendo la información y se supo que no era el viento y que se había desplomado y que había heridos y que después había muertos, pues muchos tuvieron que borrar esos primeros tweets que creo que era en un contexto distinto, ¿no? No quiero decir que estuvo bien, pero sí era una información distinta a la que estaba disponible en ese momento. Creo que la lección en este caso, como en muchos otros, es pues no te tienes que precipitar a empezar a tuitear al segundo que ves algo. Espérate a tener un poquito de contexto de qué es lo que estás viendo para que no tengas después pues que decir, oigan, pues no me retracto de lo que dije, ¿no? Y que creo que es lo que le pasó a varias personas el día de ayer. 7:07, ya le decía a Alfonso que estamos atentos a sus comentarios, cosa que nos encantará recibir sus puntos de vista de estos y otros temas. Y cuando son en esta mañana calurosa, 7:07, arrancamos con la información.
Estas son las noticias.
Les contamos que la ola de calor que afecta al país continuará con mayor intensidad en los próximos días, esto debido a que se formará un domo de calor sobre el territorio nacional. Este fenómeno se produce cuando una capa de aire cálido se acumula cerca de la superficie y queda atrapada por una capa de aire más fresco encima de ella. Como resultado, el calor se concentra y se intensifica, creando condiciones climáticas extremadamente calurosas, por lo que las autoridades de Protección Civil alertaron a la población a seguir las recomendaciones de la Comisión Nacional del Agua para mantenernos hidratados.
Y también esta mañana, y derivado de las condiciones del tiempo, la Comisión Ambiental de la Megalópolis activó la contingencia ambiental. De ese modo, este jueves dejarán de circular los vehículos de uso particular con holograma de verificación 2, los de holograma 1, cuyo último dígito de numéricos sean 0, 1, 2, 4, 6 y 8, así como los autos con holograma de verificación 0 y doble 0, con el gomado verde, terminación de placa 1 y 2.
Radar electoral.
Y en este contexto electoral, como ya se los adelantaba Mario Campos, debido a las fuertes ráfagas de viento que se registraron ayer en San Pedro Garza García, en Nuevo León, el templete donde se realizaba un evento masivo del candidato a la presidencia Jorge Álvarez Máynez y la candidata al Senado Lorena Cannavati, se desplomó, dejando como saldo 9 personas muertas y 70 más heridas, 19 de ellas de gravedad, según el último informe del gobierno estatal.
Y también, de acuerdo con autoridades de la Fiscalía de Nuevo León, se abrió ya una carpeta de investigación para deslindar responsables por estos hechos. El candidato presidencial, quien junto con otros candidatos de Movimiento Ciudadano resultaron ilesos, lamentaron los hechos y anunciaron la cancelación de sus actos de campaña para atender de manera prioritaria a los lesionados y a los deudos de las personas que fallecieron.
Y déjeme darle sobre esto información de hace unos minutos. Laura Ballesteros, que es la coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Máynez, informó que entró a cirugía por doble fractura de tobillo. Dice que sucedió en cuestión de segundos, ráfagas y cosas volando y cayendo. Máynez corrió hacia atrás y me jaló para saltar juntos. El escenario iba a caer encima. Duele mucho, dice Laura Ballesteros en este mensaje, no lo que está roto, sino lo que perdieron la vida. Están mis oraciones y pensamientos, todas las víctimas, sus familias, Dios con ustedes. Y bueno, pues insisto, la coordinadora de campaña de Jorge Álvarez Máynez en cirugía por doble fractura de tobillo.
Así es, Mario. Y en este contexto, las condolencias y la promesa de apoyo a las familias de las víctimas fueron desde el presidente López Obrador hasta la población de San Pedro Garza García, que se sumó a las actividades de rescate minutos después del incidente. Incluso las candidatas Claudia Sheinbaum y Xochitl Gálvez también ofrecieron su solidaridad con las familias. Al filo de las 2 de la mañana, Álvarez Maínez envió un mensaje por sus redes sociales. Vamos a escucharle.
Pues lo que puedo comentarles es que realmente estas cosas son cosas que en un abrir y cerrar de ojos pues modifican cualquier cosa que se tuviera prevista. Lo más importante en estos momentos es, bueno, pensar en esas 60 familias, personas que en estos momentos están, sus familiares, sus personas cercanas en los hospitales, en el caso de quienes fallecieron, a sus familiares con ellos. Lo más importante es tener un acompañamiento con las personas, con las víctimas, estar pendientes de ese tema, que no es un momento para pensar en otra actividad de tipo político, electoral, y que estaré también en comunicación con la gente de acá de Nuevo León para que todos y todos estemos concentrados en esto, que es lo que realmente nos debe de ocupar.
En cuanto a sus actividades proselitistas, ayer la candidata presidencial de Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, expresó su desacuerdo con la consejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, en el sentido de que la seguridad para la jornada electoral del 2 de junio está garantizada. Esto fue lo que dijo.
Pues que vaya Taddei en Chiapas. La invito a que vaya a ver, que hable con las familiares de los candidatos asesinados, con los familiares de las 15 personas asesinadas este fin de semana. No es cierto, no va a haber una jornada tranquila. Hay lugares que quien va a decidir el destino de México es la delincuencia organizada, porque es el pacto criminal que tiene el presidente con ellos.
Y por su parte, la candidata de Sigamos Haciendo Historia, Claudia Sheinbaum, viajó ayer a Chihuahua, en donde tuvo un cierre de campaña muy temprano y luego regresó a la Ciudad de México para acompañar a Clara Brugada, candidata de su alianza al gobierno capitalino, y a Leticia Varela, ella es aspirante a la alcaldía Benito Juárez, por la misma coalición, en un acto de campaña en la explanada de la demarcación, gobernada por el PAN. Sheinbaum ahí aseguró que el 2 de junio arrebatarán al PAN esta demarcación. Esto fue lo que dijo.
Tantos años de que supuestamente el PAN estaba en contra del PRI, pero ¿qué los une? Los negocios, la corrupción. ¿Qué representan ellos? La represión, la histórica represión. ¿Qué representamos nosotros? La libertad. Es nuestro movimiento quien históricamente ha defendido las libertades del pueblo de México.
Y si nos permiten, vamos a enlazarnos con lo que está informando el gobierno de Nuevo León en este momento. Es la secretaria de Salud del Estado en vivo. Vamos a escuchar.
También tenemos 16 pacientes que ingresaron al HU, de los cuales se egresaron 8, 6 continúan hospitalizados y en ese hospital se presentaron 2 defunciones. El Hospital San José con 9 hospitalizaciones, 9 ingresos, 2 pacientes que permanecen hospitalizados y 7 que ya fueron dados de alta. El Doctor's Hospital con 2 hospitalizaciones, el Christus Muguerza Alta Especialidad con 6, 5 de los cuales permanecen aún hospitalizados, 1 ya fue dado de alta. Christus Muguerza Conchita con 5 atenciones en urgencias, 1 paciente hospitalizado y 4 dados de alta. Oca con 1 paciente, el cual fue dado de alta. Metropolitano con 4 pacientes que fueron dados de alta. Hospital de Tierra y Libertad con 2 pacientes, de los cuales 1 permanece hospitalizado y 1 fue dado de alta. Hospital Zambrano Elion con 1 paciente que permanece en observación. Y Christus Muguerza San Pedro con 1 paciente que fue dado de alta. Importante señalar que ahorita los pacientes que permanecen hospitalizados se concentran en 6 instituciones. Los diagnósticos más frecuentes son contusiones principalmente de cráneo, fracturas diversas, principalmente de tibia, tobillo, las cuales están siendo atendidas. Y bueno, pues hay algunos pacientes que están ya hospitalizados en piso y otros que continúan su tratamiento, ya sea quirúrgico o en las unidades de emergencias y o cuidados intermedios e intensivos.
Bueno, es lo que está reportando en este momento la Secretaría de Salud del Estado de Nuevo León en compañía del gobernador Samuel García. Vamos a estar atentos a la información que siga. dándose a conocer por lo pronto, y digo, vamos a estar atentos a lo largo del programa, por supuesto, y si hubiera alguna novedad, aquí con mucho gusto de inmediato se la reportamos, reacciones y temas que vayan surgiendo. Por ahora es tiempo de echar un vistazo a la agenda internacional.
El ministro de Exteriores de Israel, Israel Katz, llamó a consultas a los embajadores israelíes en Irlanda y Noruega tras el anuncio de que ambas naciones reconocerán el 28 de mayo a Palestina como Estado, y advirtió a España, que anunció lo mismo poco después, de las consecuencias graves que tendría hacerlo.
El mundo a través del deporte. Crack 90.9.
Y es momento de conocer qué nos depara el mundo deportivo con el crack de Ibero 90.9, Omar García. Omar, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Cómo estás, querido Alfonso, querida Emilia, querido Mario y, por supuesto, quienes nos acompañan en esta mañana de Radar? Pues ayer un hecho histórico, 51 partidos va a quedar como la marca para todos los equipos en el fútbol profesional sin conocer la derrota. Esta racha mítica del Bayer Leverkusen ayer llegó a su final en el quizá peor partido para hacerlo y en el que menos hubiesen querido las aspirinas que se interrumpiera esta racha de más de 50 partidos sin conocer la derrota. 3-0 ganó el Atalanta la UEFA Europa League con un hat-trick de Ademola Lookman, este jugador británico nacionalizado nigeriano. Sentenció el partido con 2 goles en los primeros 25 minutos. Ya en el segundo tiempo apuntó este tercer pepino para la goleada del conjunto italiano. Y bueno, pues también destacar la Serie A, que después, incluso en su momento, hace una década, de perder un puesto para clasificación directa a la Champions, para la próxima edición tendremos 6 equipos italianos en competencia, mientras que, bueno, pues el Bayer Leverkusen estará también en la Champions, aunque vía como campeona de la Bundesliga. Y pues bueno, volvemos al punto de que, de todas maneras, aunque se haya interrumpido el invicto, pues es una marcha histórica, el récord que ya se impuso y que, bueno, pues parece que no se romperá este récord en el corto plazo.
Bueno, pues ahí la información. Gracias, Omar.
Seguro, querido Mario, ya nos escuchamos en largos y tendidos con el resto de la jornada.
Gracias, gracias, Omar. Gracias con la información deportiva. Y nosotros vamos a enlazarnos hasta Nuevo León. Vamos a platicar con Francisco Zúñiga, periodista del Estado, a quien le agradezco que nos tome esta llamada. Francisco, buen día, gracias por participar aquí con nosotros en Ibero 99.
¿Qué tal, Mario? Muy buenos días para ti y para todo el auditorio.
Oye, pues una mañana triste, por supuesto, para todos, y seguro pues con un especial peso de esta tragedia ahí en el Estado de Nuevo León. ¿Qué es lo que sabemos hasta ahora? Cuéntanos de la información que ha surgido en los últimos minutos.
Sí, claro. Bueno, pues prácticamente Monterrey no durmió anoche, impresionado por esto que sucedió allá en el municipio de San Pedro. Fue un mitin que se realiza en la parte norte de este municipio y, pues ya, como todos sabemos, era el cierre de campaña de la candidata del partido de Movimiento Ciudadano a la alcaldía, Lorena Canavati. Ahí se encontraba el candidato presidencial, Jorge Álvarez Máynez, y pues trascendieron, y todo el mundo vio en redes sociales el momento en que una estructura que estaba colocada precisamente para posteriormente recibir al Grupo Bronco se cae, se viene encima, y pues vemos a los candidatos, incluso también la candidata a la senaduría, Marta Herrera, cómo tienen que correr literalmente por sus vidas. Y esto, bueno, pues mucha gente no alcanzó, cae sobre estructura, y finalmente, pues el balance hasta este momento es de 9 personas fallecidas, entre ellos un menor de edad, según nos comentan las autoridades. Pues se atendió a un total de 121 pacientes en diversos hospitales, como en la clínica Tieta del Seguro Social, que se encuentra relativamente cerca. Otros fueron al hospital universitario y, bueno, en varios hospitales en el Muguerza también. Ahí se habla de que fallecieron 7 personas en la clínica del IMSS, ya no alcanzaron a recibir atención médica. Uno más en el hospital Muguerza, que es privado, y otro en el hospital universitario. El balance, el último reporte es esta mañana, Ana, es de que pues se mantiene la cifra trágica de 9 personas muertas y solamente 27 siguen hospitalizados. Los demás ya fueron dados de alta, afortunadamente, pues tenían lesiones menores. Sin embargo, pues esto ya está bajo investigación, saber qué fue lo que ocurrió, si una una mal colocación de la estructura que se tenía, o bien simplemente fueron los fuertes vientos. Ayer cayó una tormenta eléctrica aquí en toda la zona metropolitana de Monterrey, incluso algunos sectores se quedaron sin energía eléctrica debido a esto. Hubo fuertes vientos y esto, bueno, fue lo que finalmente provocó que esta estructura se viniera abajo. No sabemos si estaba mal cimentada, si no se amarró bien ahí, o simplemente el tamaño de la estructura, los fuertes vientos, provocaron que esa se levantara y finalmente cayera sobre estas personas.
Pues es una pena. Por supuesto, habrá que ver esto que señala, si la estructura pues estaba con todos los elementos de cumplimiento. Y he empezado a ver que también en redes se señala que si había reportes previos sobre el mal clima que pudiera afectar el evento y que tendrían que haberlo cancelado. No sé si era tan evidente que había riesgo de un escenario así.
Se había mencionado que había posibilidades de lluvia. Incluso algunos meteorólogos en los medios de comunicación pues señalaban que eso era poco probable que hubiera que era en la zona metropolitana. Sin embargo, pues sí, sí nos sorprendió y fue un ventarrón que pues no se esperaba en esa magnitud, al menos en los pronósticos que escuchamos a través de los medios de comunicación. Pero sí, seguramente algo hubo alguna falla ahí en este aspecto, y quizá vaya, pues como comentas, al momento en que empieza los fuertes vientos, pues quizá debieron suspender este evento. Había bastante gente, se realizaba en un complejo deportivo que tiene el municipio de San Pedro para todos los habitantes de esa zona. Es un lugar bastante amplio y bueno, pues finalmente vinieron esas consecuencias. El candidato presidencial Jorge Álvarez Máynez comentó de que se iba a quedar aquí en Monterrey, se suspendía la campaña y que pues iba a buscar cómo apoyar a todas estas personas que resultaron lesionadas, a los deudos de estas familias. Y bueno, por lo pronto ya el gobierno del estado anunció que va a cubrir los gastos funerarios de las víctimas mortales, según trascendió. Esto debe de comentarlo el gobernador seguramente durante el transcurso de la mañana.
Bueno, pues yo te agradezco que nos hayas compartido la información y seguimos atentos. No hubo afectaciones en otras regiones por esta tormenta, ¿verdad? Solo se concentró en el tema del templete.
Sí, no hubo afectaciones, hubo ventarrones. Lo único fue que algunas zonas se quedaron sin energía eléctrica, algo relativamente normal que ya se ha ido pues ya arreglando, pero fuera de esto, la única afectación que hubo por las condiciones meteorológicas.
Bueno, pues te agradezco mucho la información.
Estamos pendientes, muy buenos días.
Buenos días, es Francisco Zúñiga, periodista desde Nuevo León. Y bueno, pues ahí está. Y mire, lo primero obviamente es la atención, eso es lo inmediato, ¿no? Creo que los servicios de salud respondieron y la gente está siendo atendida, los servicios de emergencia, porque esto pues siempre existe el riesgo. Decían que había alrededor de 5,000 personas, entonces bueno, pues estamos hablando de un evento muy importante en términos de asistencia, y luego pues tendrá que hacerse la parte de la investigación, simplemente para decir, bueno, si fue algo que estaba fuera de control, si el evento estaba, no había señales de alerta, si el templete estaba bien montado y pues fue este fenómeno, bueno, pues no se trata tampoco de buscar una cacería simplemente por hacerlo así, ¿no? Pero bueno, pues ya seguramente se harán los peritajes correspondientes y tendrán la información las autoridades. 7:24, tiempo de echar un vistazo a las portadas nacionales e internacionales en esta mañana.
Primeras planas y encabezados. Reforma.
Arrancamos con Reforma. Desde luego que este tema del escenario en Monterrey pues está presente en todas las primeras planas de todos los medios, con diferentes datos a diferentes horas de actualización. En el caso de Reforma todavía considera que mueren 8 en Nuevo León. Hoy sabemos en estos minutos que son 9. En mitin de Máynez, dice la primera plana del Reforma, hay 80 heridos tras ventarrón y lluvia. Candidatos salen ilesos.
El Universal.
El Universal nos comparte que gobiernos de Movimiento Ciudadano contrataron empresario ligado al cártel Jalisco Nueva Generación. Alejandro de León de la Mora realizó obras en Tepantitlán de Morelos y es identificado por Colombia, Reino Unido y Estados Unidos como parte de la estructura global de este grupo criminal.
La Jornada.
La jornada colapsa estructura en acto de Álvarez Maínez, 8 muertos, cayó sobre cientos de simpatizantes, al menos 63 heridos. Y otra nota en el ámbito internacional, España, Irlanda y Noruega reconocen al Estado palestino.
Milenio.
Milenio también se va por el lado de esta tragedia en el que comenta pues el colapso del escenario de Álvarez Maínez en Nuevo León con 9 muertos, 84 heridos. Y también otra nota interesante es que nos comenta que la Marina solicita 1,000 millones de pesos para equiparse en 2 entidades.
Excelsior.
Excelsior en esta misma línea. Colapsa escenario, 9 muertos y 50 heridos. Fuertes vientos derribaron una estructura colocada para un acto político local de Movimiento Ciudadano al que acudió Maínez, el candidato presidencial, resultó ileso.
El Financiero
nos comparte que socava a nearshoring falta de electricidad. Preocupan a las industrias más los recientes apagones por afectar su operación, advierte Index.
El Economista.
Recaudación fiscal en aduanas del país descendió 10.4% en términos anuales en este primer trimestre del 2024 y por otro lado aumenta la migración entre entidades del país y hacia el extranjero.
El Sol de México.
Faltan casi 40,000 encargados de casilla. Consejero del INE explica que la mayoría rechaza ser funcionario por razones laborales.
Prensa Internacional.
Arrancamos con el New York Times. España, Noruega e Irlanda reconocen al Estado palestino, aislando aún más a Israel. Las medidas, aunque en gran medida simbólicas, fueron bien recibidas por los palestinos y denunciadas por el primer ministro Benjamin Netanyahu, quien las calificó de el premio al terrorismo.
Y en el lado de El País nos comparten que los candidatos celebran el último debate antes de las elecciones europeas. El Parlamento Europeo escoge este jueves la última discusión entre los líderes de las grandes formaciones políticas europeas sin la presencia de las fuerzas ultras.
Por Ibero 90.9. Estamos de regreso.
Se han atendido en varios hospitales y clínicas 121 lesionados, 121 pacientes. En la clínica 7, en el hospital 21, Muguerza, HU, San José, Metropolitano, entre otros. Agradecer a todos los médicos, a los doctores, al IMSS, al gobierno federal. Desgraciadamente, de los 121 pacientes, hay 9 fallecidos. Del resto, continúan 27 hospitalizados. Quiere decir que el resto ya fueron dados de alta y ya están en sus domicilios. Entonces, repito, 121 pacientes, de los cuales 9 fallecieron. 27 siguen hospitalizados o en valoración y el resto ya fueron dados de alta por heridas menores.
Bueno, es Samuel García hace unos minutos dando información sobre la situación en este momento. Y bueno, vamos a seguir atentos a lo que vaya circulando. Por lo pronto, cuando son las 7:34, yo le invito a que participe con nosotros a través del 55-529-2599. Notas económicas importantes el día de hoy, también en materia de inflación, este asunto de las salsas, de los ingredientes de las salsas, pero miren qué mejor que Alfonso Cerqueda sea el que nos lo cuente, como todas las mañanas con el Radar Económico.
Radar Económico.
Thank you. Esta mañana en el Radar Económico les contamos que la inflación en México se aceleró nuevamente en esta primera quincena de mayo, de acuerdo con datos divulgados por el INEGI. En su comparación anual, los precios a los consumidores aumentaron 4.78%. Esto supone una nueva aceleración desde el dato anterior del 4.67% en la última quincena de abril. Por otro lado, el consumo de electricidad en México se expande a un ritmo más rápido de lo que el gobierno anticipaba, un hecho que plantea la necesidad de que se ejecuten mayores inversiones en este sector, así lo indicó la agencia calificadora Moody's. Por lo anterior, el próximo gobierno tiene la oportunidad de establecer un plan, dice la agencia, un plan claro de transición energética que garantice la estabilidad del sistema y la disponibilidad de energía para empresas y familias. Y en este mismo tema, las industrias manufactureras del país están preocupadas por estos recientes apagones que han afectado su operación, que ponen en riesgo también la actividad económica y envían un mensaje de vulnerabilidad ante el fenómeno del nearshoring, dicen, o relocalización de empresas en nuestro país. El Consejo Nacional de Industria Maquiladora y Manufacturera de Exportación, INDEX, pidió al gobierno federal atender de manera prioritaria este problema del abastecimiento y distribución de energía eléctrica. Advierten también que en poco tiempo la demanda superará la oferta si no se toman medidas. Y mire, les cuento también que un informe de la Fed señaló en los Estados Unidos que próximamente, aproximadamente 20% de los adultos en ese país sufrieron percances económicos por las catástrofes climáticas, un alza de casi 50% respecto al año 2022. Los mayores cambios se registraron en el oeste de los Estados Unidos, donde casi se duplicó el porcentaje de personas que dijeron sufrir un impacto financiero por desastres naturales. Finalmente les cuento que esta mañana la criptomoneda Bitcoin inicia con un valor de $69,200, mientras que un dólar nos cuesta $16.63.
Asuntos migratorios con Margarita Núñez.
Querida Margarita, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Muy buenos días, Mario. Muy contenta de estar acá con ustedes.
Igualmente, contentos de tenerte aquí y que nos platiques pues, de este gran problema de la criminalización de los migrantes, que además hay casos que lo ilustran con toda claridad.
Así es, Mario. Hoy queremos compartirles acá a la audiencia que en el PRAMI estamos conmemorando en estas fechas 2 años de la liberación de Juanita. Juanita es una mujer chuj guatemalteca que en 2014 emigró de su comunidad, una comunidad indígena que se llama San Mateo Ixtatán en Guatemala, hacia Estados Unidos. Sin embargo, cuando iba transitando por Tamaulipas, pues fue detenida por policías, en ese entonces se llamaban policías ministeriales del estado de Tamaulipas, y fue encarcelada, fue falsamente acusada de secuestro, encarcelada, y pasó 7 años en prisión sin siquiera tener una sentencia, y bueno, ella sin ni siquiera hablar español, ¿no? Hace 2 años obtuvo la libertad después de una intensa campaña, pues abogando por su libertad, y en ese marco queremos en el programa pues recordar que justamente el caso de Juanita ilustra, como bien decías, este problema de la criminalización de las personas migrantes, pero el problema es mucho más grande que solo un caso. Y para ello vamos a presentar un informe que elaboramos junto con el Centro Pro Data Cívica y una organización guatemalteca que se llama Promotores de la Liberación Migrante. El próximo martes presentaremos un informe donde hablamos del caso de Juanita en particular, pero también mostramos un diagnóstico de qué es lo que sucede con las personas migrantes privadas de la libertad en México. Y esto porque, pues en realidad, la asociación entre migración y criminalización se ha venido normalizando de una manera preocupante. En México estos casos se presentan de manera recurrente, las personas migrantes son injustamente privadas de la libertad con acusaciones que, como en el caso de Juanita, son falsas y que además, digamos, durante todo el proceso penal y judicial, pues enfrentan vulneraciones muy preocupantes a sus derechos, ¿no? Esto lo analizamos, lo discutimos en el informe sobre cómo pues hay ciertas figuras que se han construido alrededor, figuras estereotípicas que se han construido alrededor de la palabra delincuente, presunto delincuente, que muchas veces se pueden asociar pues a las personas migrantes, ¿no? Y además, justamente las políticas de contención migratoria planteadas desde una perspectiva de seguridad nacional, pues amplifican estos discursos, ¿no? De pensar que las personas migrantes son una amenaza. Y esto habilita entornos donde las personas pues se encuentran en situación de mucha vulnerabilidad, donde también, digamos, esta vulnerabilidad les pone en el riesgo de ser detenidas e injustamente criminalizadas por parte de las autoridades. Algo importante que resaltar es que, bueno, en México sabemos que las personas privadas de la libertad, migrantes o no migrantes, enfrentan violaciones sistemáticas a sus derechos humanos. Está muy documentado cómo en las prácticas de detención pues siempre intervienen en los ministerios públicos, las fiscalías, prácticas que tienen que ver con intimidación, amenazas, incluso prácticas de tortura para que las personas firmen declaraciones, autoincriminen, en fin, hay un fallas estructurales en el sistema pues de administración de justicia de este país que tocan a todas las personas que llegan a este sistema de administración de justicia. Pero lo que analizamos en el informe con datos de la Encuesta Nacional de Personas Privadas de la Libertad es justamente desglosamos las preguntas de la encuesta por nacionalidad y logramos confirmar en este análisis de datos que realizamos que, digamos, a pesar de que todas las personas en prisión enfrentan violaciones graves a sus derechos humanos y al debido proceso, en el caso de las personas migrantes confirmamos que hay una tendencia a que estas violaciones al debido proceso y a los derechos humanos pues son más graves, ¿no? Por ejemplo, tan solo voy a mencionar dos datos. En la encuesta se pregunta a las personas por qué están en prisión y las personas mexicanas que responden que están en prisión porque no cometieron un delito son que están injustamente acusadas y no cometieron ningún delito, son el 44% de las personas. Sin embargo, si desglosamos la nacionalidad, para las personas no mexicanas, este porcentaje aumenta en 14 puntos porcentuales y el 58% de las personas no mexicanas privadas de la libertad en México, pues manifiestan que están en prisión porque fueron acusadas injustamente de un delito, ¿no? Y, por ejemplo, otro dato para señalar una violación muy recurrente en el debido proceso es que las personas son detenidas sin presentarles una orden de aprehensión. Bueno, esto sucede en el 13% de la población mexicana privada de la libertad, pero en el caso de las personas migrantes, este porcentaje es incluso menos de la mitad. Solo el 7% de las personas no mexicanas privadas de la libertad pues fueron detenidas sin una orden de aprehensión, con una orden de aprehensión, perdón. Entonces, justamente hay datos en esta encuesta que nos muestran esta diferencia pues fundamental en el trato que reciben personas migrantes versus personas mexicanas. Y bueno, de esto vamos a estar hablando el próximo martes 28 de mayo a las 10 de la mañana en el Centro PRO. Así que están todas muy invitados a asistir, a escuchar, a consultar el informe a partir del martes. Y con ello pues también a conmemorar todo el caso de Juanita y la lucha que se dio alrededor del caso de Juanita.
Claro. Emilia.
Lucía, buenos días, te saluda Emilia. ¿Y cuáles son las principales pues irregularidades en el caso de las violaciones sistemáticas?
Claro que sí, es una muy buena pregunta. Digamos, las principales irregularidades se dan desde el momento de la detención. Desde el momento en que una autoridad detiene a una persona y presume o sospecha que puede ser un presunto o una presunta delincuente. Y esto, por ejemplo, también vemos una diferencia en las personas migrantes y las personas mexicanas. Son casi el doble de las personas migrantes en porcentaje las que son detenidas después de una revisión o inspección de su cuerpo. Entonces, esto nos habla de que hay un perfilamiento racial, ¿no? Las autoridades detienen a las personas por cómo se ven, revisan su cuerpo, sus pertenencias, y en el doble de, digamos, de las circunstancias que ocurren en esto, son las personas migrantes detenidas en relación a las personas mexicanas. Y de ahí en fuera, digamos, desde ese momento de la detención e inspección, empiezan las principales violaciones, ¿no? No se les notifica a sus consulados, en el caso de las personas extranjeras, que fueron detenidas, aunque es un derecho procesal, no se les notifica por qué delito están detenidas, no se les explica para las personas que no hablan español, no se les acerca un intérprete, un traductor para explicarles por qué es lo que está sucediendo, por qué están detenidas. Y esto, por ejemplo, fue fundamental en el caso de Juanita. Ella no hablaba español, ella habla chuj, y al no entender qué era lo que estaba pasando, pues digamos, ella pasó 7 años en prisión sin realmente comprender qué era lo que estaba sucediendo y de qué la acusaban. Entonces, de ahí en fuera, pues digamos, de ahí en adelante, todos los pasos del debido proceso son sistemáticamente violentados por las autoridades, y lo que pues es más grave aún, y lo vemos ahora en el caso de Juanita, incluso ya después de 2 años de haber obtenido su libertad, es que estas violaciones no se investigan y no se sancionan. Claro. Entonces, claramente esto genera también pues entornos de impunidad donde se propicia que estas cosas sigan ocurriendo.
Claro.
Margarita. Bueno, Margarita, buenos días, te saluda Alfonso Cerqueda. Ahora, bueno, por un lado está, digamos, el análisis de cómo las autoridades mexicanas responden frente a estos casos. ¿Cómo influye el hecho de que los países, digamos, las nacionalidades de donde son los afectados, también puedan intervenir en esto?
Esa es una muy buena pregunta, y eso es algo que alcanzamos a ver en algunas de las preguntas de la encuesta nacional de personas privadas de la libertad. Justamente, por ejemplo, hay un dato sobre la notificación consular que les mencionaba. Y acá sí desagregamos los datos entre personas de origen estadounidense y personas de cualquier otra nacionalidad, menos mexicanas y menos estadounidenses. Vemos claramente un trato diferenciado, y de nuevo acá por un porcentaje muy importante, es decir, la mitad de las personas no estadounidenses no se les notifica a sus consulados, mientras que a las personas estadounidenses es casi el 70% a las que sí se les notifica a sus consulados. Entonces también justo vemos esta diferencia entre distintas nacionalidades.
Claro, ahí está el trato. Bueno, pues ahí está el tema. Muchas gracias.
Muchas gracias, Margarita. Nos escuchamos la próxima semana.
Claro que sí. Muchas gracias a ustedes.
Gracias. Bueno, vamos a ir en un momento con Lucía Lagunes. Nada más déjeme presentarle lo que dijo el presidente del Observador hace unos minutos a propósito de lo que ha ocurrido en San Pedro Garza.
Enviamos pues nuestro pésame a los familiares de los que perdieron la vida. Lo sentimos mucho. También expresamos nuestra solidaridad con la organización política, con Movimiento Ciudadano, sus dirigentes, sus candidatos, sus militantes. Sabemos que ellos pues no tienen culpa, ellos hacen sus actos como todos ahora que hay campañas. De todas maneras, la autoridad tiene que investigar, la autoridad competente, pero más que estar hablando de eso en estos momentos, hay que seguir atendiendo a los heridos.
Bueno, esto dijo el presidente en la mañanera y nos vamos ahora con Lucía Lagunes.
CIMAC. Periodismo con perspectiva de género.
Bueno, y nos vamos ahora con Lucía. ¿Cómo estás, Lucía? Buen día.
Muy buenos días, Mario. Pues como siempre, muy contenta de estar aquí con ustedes. Y bueno, pues traigo un caso, Mario, que me parece que es muy relevante que podamos colocar a la luz pública por todas las consecuencias que tiene este. Y sobre todo, Mario, porque tú te recordarás de Paulina, esta niña indígena de 12 años que vivió una violación, queda embarazada, desea interrumpir el embarazo y tiene la autorización para hacerlo. Pero recordadas las autoridades de Baja, sanitarias de Baja California, la intimidan junto con Provida para obstruir que ella pueda ejercer ese derecho que quería del aborto y, bueno, finalmente Paulina termina su gestación, etcétera. Pero nos deja lecciones muy importantes. Y quiero empezar recordando a Paulina porque 25 años después de esta historia se repite nuevamente, pero ahora en Jalisco, con una niña indígena de 13 años que es víctima de incesto, a quien llamaremos Rocío por cuidar su identidad, quien pasó 11 días en el Hospital Estatal de Esperanza López Mateo en espera de la intervención médica sin que nadie hiciera nada, ni le informaran, ni le explicaran a ella ni a su familiar que la acompañaba por qué estaban tardando en brindarle la atención. Pese a todas las lecciones aprendidas con Paulina, vemos cómo nuevamente la historia se repite y pese a tener el derecho a abortar, las autoridades de Jalisco obstaculizan esta posibilidad hasta que nuevamente pues, las organizaciones feministas toman cartas en el asunto y finalmente Rocío logra acceder al aborto en la Ciudad de México, no en Jalisco. Aun cuando en Jalisco tiene no solamente todas las condiciones para ello, sino también el marco legal que le permite precisamente interrumpir un embarazo producto de una violación. Lo sorprendente, Mario, es que dos décadas después de las lecciones que nos dejó el viacrucis que vivió Paulina en Baja California, nuevamente Rocío tenga que vivir la tortura y violación de sus derechos humanos por el personal médico y las creencias que el personal médico tiene. En nuestro país, Mario, hay muchas Paulinas y Rocío que son obligadas a ser madres productos de una violación y esto no puede seguir ocurriendo porque para ello existe la ley. Solo en Jalisco, Mario, 397 niñas menores de 14 años han sido madres. Entre 2023 y los primeros meses de 2024, según datos oficiales. Estas niñas han sido embarazadas por hombres de 40 años. Estas supuestas relaciones no podemos entenderlas como parejas, ni mucho menos creer que estos nacimientos sean producto de relaciones consensuadas, porque nombrarlo así es naturalizar el abuso de hombres adultos sobre niñas. No sé tú qué opines, pero creo que es necesario colocar precisamente lo que hay detrás de estos nacimientos de estas niñas menores de 14 años, Mario. De ahí la relevancia de lo que ocurrió con Rocío. Su caso nos recuerda los retos enormes que enfrentan las niñas y adolescentes en este México y que, pese a tener precisamente los derechos, existe una enorme brecha para que la norma legal sea una verdadera realidad y se aplique para garantizar precisamente estos derechos. Estas son las realidades que van más allá del momento y discursos electorales, que además no están siendo reconocidas ni tomadas en cuenta para darles respuestas de quienes hoy buscan tanto la presidencia de la República como la gubernatura en Jalisco. De esto no se habla, Mario. Lo que tenemos son discursos abstractos y vacíos que no están precisamente atendiendo esta realidad. Hay que recordar, Rocío estaba protegida por la ley y aún así el poder del personal médico pasó por encima de ella durante 11 días que estuvo hospitalizada. No tuvo traductor, porque además hay que decirlo, Rocío es una niña que no habla español, ni tuvo ninguna explicación. Lo que sí tuvo, Mario, fue la visita de dos médicos, uno para ofrecerle que escuchara el corazón del producto y otra para aconsejarle que podría continuar con el embarazo y darlo en adopción como si fuera cualquier cosa. Además, eso, con toda la autoridad que tiene el personal médico, acercarse a esta niña monolingüe, que además era la primera vez que acudía a un hospital. Imagínate cuál era el impacto. Cero empatía con esta niña en estado de shock por la violencia vivida que se extendió en el hospital donde nadie se preocupó por ella y su bienestar. Porque además, Mario, Rocío no llegó a cualquier hospital. Ella fue canalizada por el centro de salud que la atendió en su primer momento a uno de los 7 nosocomios que el gobierno de Jalisco identificó como especializado para la atención de la interrupción legal del embarazo, precisamente, y producto de la norma 046, que tú recordarás, es parte de lo que esta lucha hace Paulina, precisamente para reconocer estas condiciones. Se crea la norma 046, que obliga a todos los servicios de salud, tanto públicos como privados, a brindar la atención integral a víctimas de violencia sexual, incluido el aborto. Y además, en años recientes, Mario, se creó precisamente para hacer mucho más accesible esta norma el protocolo de atención para niñas y adolescentes. Y al hospital que llega Rocío cumple supuestamente con ambas, con la capacitación del personal en la norma 046 y del protocolo de atención para niñas y adolescentes. Imagínate si Rocío hubiera llegado a cualquier otro hospital, cuando es canalizada al hospital que se supone tiene un trato humano para las víctimas, y no es así. Hoy Rocío sigue, por suerte, acompañada por familiares, organizaciones y personas que le están apoyando para superar lo vivido. Y bueno, queda todavía, Mario, la exigencia al gobierno del estado que le garantice educación, salud, incluida, por supuesto, emocional tras el trauma del incesto y sus consecuencias, porque déjame compartir con ustedes, queda el proceso judicial contra el padre de Rocío, el cual ya está detenido, y la urgente armonización de la legislación en Jalisco para despenalizar el aborto, que, bueno, pues la legislación que está saliendo, concluye en agosto su mandato, pues no ha querido realizar la parte que le toca, que es precisamente esta armonización. De las candidaturas a la gubernatura que se les han preguntado por este caso, ninguna ha querido dar ninguna opinión al respecto. Y bueno, esto va más allá de las frases electorales que están, pues eso, que se usan en estos tiempos, y que estas realidades no son las que se están tomando en cuenta y son las que urge transformar precisamente en este país, mi querido Mario.
Pues sí, qué caso este que nos acabas de contar, que ilustra, evidentemente es un problema para la persona, para esta niña, pero además porque ilustra estas problemáticas como las que nos decía antes Margarita Núñez en el tema de migrantes, igual, ¿no? Exclusión con el tema del idioma, instituciones que no entienden las condiciones de las personas que llegan a requerir los servicios, personas que pasan por encima de la normatividad, en fin, que se traducen siempre en casos de injusticia de personas que tienen condiciones de vulnerabilidad en estos casos. Lucía, muchas gracias por compartir esta situación con nosotros.
Un abrazo, Mario, hasta la próxima.
Gracias. Y mire, ahorita que hablamos con Lucía Lagunes y este caso de esta niña Rocío, el caso de Margarita y el caso de Juanita Alonso, nada más antes de ir con mensajes, lamentable también lo que hizo el gobierno de Tabasco. Usted seguramente ha escuchado el caso de este niño Emiliano que murió, que le dispararon, que iban a secuestrar a la mamá. Él se enfrenta o trata de defender a la mamá, pues, y le dan 3 balazos, el niño muere. El video ha circulado mucho, porque además es a la situación ya dramática de por sí, se agrega al niño diciendo no me quiero morir, termina trasladado al hospital donde muere. Y ayer el comunicado del gobierno del estado y el comunicador, el vocero del gobierno del estado, Carlos Castillejos, dice, para los que no lo saben, y comparte una imagen donde dice, la OMS define la adolescencia como la etapa entre los 10 y los 19. ¿Por qué? Porque el gobierno de Tabasco no dice niño, dice que fue un adolescente, como para bajarle a la indignación, ¿no? No era un niño, era un adolescente, tenía 12 años. Y bueno, pues evidentemente hay muchas expresiones de repudio a este manejo de la comunicación, incluso recordatorios de que las propias Naciones Unidas en el artículo, en la Convención de los Derechos de la Niñez, en el artículo 1, dice que se entiende por niño todo ser humano menor de 18 años de edad, pero lo que es increíble es que la discusión esté en si era adolescente, niño y no en que murió a los 12 años porque lo balearon y porque no se le pudo salvar la vida en un intento de secuestro a su mamá. Esa es la tragedia, para que veamos de pronto los niveles de insensibilidad de nuestras instituciones. 8 de la mañana en punto, tenemos mensajes.
Así es, Mario, en este mismo tema, Yuli Soto se comunica con nosotros y nos dice, buenos días, equipo de Radar, quería el de ayer, qué dolor lo del jovencito en Paraíso, Tabasco, nos dice, lo de San Pedro Garza García en Nuevo León también, serenémonos, nos dice Yuli Soto, gracias por comunicarte con nosotros.
Y también nos manda mensaje José Luis Vázquez Martínez que dice, terrible tragedia en Nuevo León. Muchas gracias por la información de todos los temas en la agenda de hoy. Un saludo enorme, José Luis.
Y con estos mensajes nosotros nos vamos a un corte muy breve, ya regresamos.
Radar 90.9.